Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos días escribía la tan admirada como criticada Ana Iris Simón en una columna del País que su hijo, que aún tiene la vida casi sin estrenar, pensaba en sus primeros días que la teta era la solución a todos los males, a su estreñimiento, a su hipo, a su sueño, a sus ganas de cariño y a su hambre. Decía Ana Iris que dándole el pecho a su hijo, en un momento parecido al rezo, se dio cuenta de por qué la teta es uno de los mejores y más antiguos símbolos de la comunidad política. La teta es la socialización primera, decía Ana Iris Simón. La teta es la revelación de que casi nunca hay salida individual a los problemas. Y las funciones de la teta, según Ana Iris Simón, no se quedan ahí. La teta es el apoyo para adentrarse en lo desconocido, es pertenencia, es comunidad frente al anonimato. Y acaba otra semana laboral, otra semana política, y una vez más esta evidencia solar de la que hablaba Ana Iris Simón, la evidencia de que solos no salimos adelante, la evidencia de que la comunidad precede a cualquier enfrentamiento, pues otra semana esa evidencia ha estado ausente. Ausente, por ejemplo, en el gran debate de las últimas horas, el debate sobre el salario mínimo interprofesional. Las tesis de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, se han impuesto, como sabes. Ha llegado Yolanda Díaz a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional de forma inmediata, con efectos retroactivos, desde comienzos de septiembre. Es un acuerdo que en realidad no es acuerdo, porque solo es un acuerdo con los sindicatos, que es un acuerdo con los suyos. Es un acuerdo en contra de lo que consideraba conveniente la ministra de Economía, Nadia Calviño. Es una decisión en la que Sánchez obliga a la parte del gobierno del PSOE a aceptar las exigencias de la parte de Podemos. Es una subida del salario mínimo interprofesional que enfrenta a sindicatos con empresarios, empresario con gobierno. Mal momento para el enfrentamiento, porque hay que negociar el segundo tramo de la reforma de las pensiones, la prórroga de los ERTES, entre otras cosas. Es un momento en el que hay que afianzar la recuperación económica y crear 700.000 puestos de trabajo. Mal momento para que gobiernos, sindicatos y empresarios estén enfrentados. ¿Por qué se fractura? ¿Por qué se rompe este acuerdo social o este diálogo social que habíamos tenido hasta ahora? Porque el gobierno quiere, con el apoyo de los sindicatos, apuntarse el tanto de subir el salario mínimo interprofesional y acercar su objetivo de terminar la legislatura con un salario mínimo que represente el 60% del salario medio. Es necesario que suban los salarios, sin duda, pero los empresarios avisan de que si suben por encima de la productividad, se dejarán de crear puestos de trabajo. La subida va a ser de 15 euros, y a diferencia de la primera subida que aprobó Sánchez al llegar al gobierno, es una subida pequeña. No hay remedio a esta fractura, no hay modo de que se pongan de acuerdo, parece que no. Defienden cada uno el fuero o el huevo, de acuerdo dentro del gobierno, de acuerdo fuera del gobierno, entre gobierno y empresarios. ¿Qué dicen los que saben de economía? El gobernador del Banco de España, Hernández Cos, ha hablado esta mañana. Hernández Cos ha estado siempre del lado de los empresarios, porque siempre ha recordado que subir mucho el salario mínimo interprofesional perjudica a los jóvenes, a los mayores de 45 años y perjudica a los sectores más débiles que tienen que sumarse a la recuperación. Lo ha recordado esta mañana.
Incrementos moderados del salario mínimo generan efectos moderados negativos también sobre el empleo, pero que sin embargo pueden ser más relevantes para determinados colectivos, ¿no? Que tienen que ver con aquellos de baja productividad, jóvenes, mayores de 45 años.
O sea, que no es bueno para los jóvenes y para los mayores de 45 años. Esto ya lo había dicho el gobernador del Banco de España, pero hoy ha habido novedad, porque el gobernador del Banco de España ha dicho que si el gobierno tiene decidido subir, como tiene decidido subir el salario mínimo interprofesional, hay una solución. Hay solución. El enfrentamiento no es necesario. O el enfrentamiento es evitable. Hay una solución. Subir el salario mínimo interprofesional, pero dedicar más recursos, más tiempo, más energía a formar a los trabajadores para que suba la productividad.
Si hay un compromiso político, ¿no?, sobre el incremento gradual del salario mínimo y aceptamos que puede haber algunos efectos secundarios, ¿no?, entonces tenemos que poner todo el foco en la formación de esos trabajadores, de tal manera que se minimicen los efectos sobre el empleo.
Bueno, buena noticia. La confrontación y el enfrentamiento no son inevitables. Son evitables. Se puede subir el salario mínimo y formar más a los trabajadores. O sea que hay soluciones. O sea que no estamos condenados a la trinchera. O sea que podemos volver a la teta, a la comunidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que no cesan los movimientos sísmicos en la isla de La Palma. Desde el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias advierten que se van a seguir produciendo terremotos de mayor intensidad y que no se descarta el comienzo de movimientos observables en superficie. COPE Canarias, Antonio Herrero.
Los expertos advierten de que el proceso continúa y puede tener una evolución rápida a corto plazo. Añaden que la disminución de la sismicidad puede ser transitoria y no implica necesariamente una paralización de la reactivación volcánica. Recomiendan mantener el semáforo volcánico en amarillo en el nivel 2 de 4 posibles en la zona de Cumbre Vieja, sin descartar que se pueda intensificar a corto plazo. El PEVOLCA detalla que en las últimas horas la sismicidad somera es la predominante y que la deformación del suelo sigue su curso, aunque una velocidad menor que en los últimos días.
Aquí en la tarde, a partir de las 6:30, vamos a estar en la isla de La Palma con vecinos, bueno, para que nos cuenten qué están sintiendo en las últimas horas. Y no abandonamos las islas, porque Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 86 inmigrantes, entre ellos 11 mujeres y 10 niños, en dos pateras localizadas cerca de las costas del sur de Gran Canaria. Y se dispara el cultivo de marihuana en Cataluña. Es la región europea con mayor número de plantaciones, lo que significa mayor presencia de mafias y narcos y un aumento de los delitos como extorsiones o secuestros. COPE Cataluña, Sergi Tor.
El gran vivero de Europa, el oro verde y alerta máxima en los Mossos de Escuadra por el control de las bandas criminales armadas y que utilizan la violencia para mantener sus cultivos. El 70% de la delincuencia organizada en Cataluña tiene marihuana y el año pasado se contabilizaron más de un centenar de narcoasaltos, uno cada tres días con armas de fuego. El sargento de Mossos, Jordi Fazurdo, admite en la cadena COPE escenarios de máxima peligrosidad.
Estamos acostumbrados a ver tiros en las películas de los americanos, pero no de verlos en nuestras calles.
La marihuana se exporta a 4.000 euros el kilo, grandes beneficios, y los narcos se benefician de un código penal más benigno, de 1 a 3 años de cárcel por plantaciones inferiores a 10 kilos. En países de nuestro entorno, las condenas son a partir de 9 años.
Y preocupación en Francia por una campaña de burlas y acoso a los alumnos nacidos en 2010 a través de las redes sociales y que podría extenderse a las clases. Corresponsal, Asunción Serena.
Parece una guerra entre promociones. Los nacidos en 2007, 2008 o 2009 se burlan de los que llegan este año a secundaria. Les reprochan que tienen gustos de pequeños porque les gusta Fortnite pero no saben jugar, o el Pop-It, esas bolas de caucho que hay que explotar como las de papel de envolver y que causan furor entre los más pequeños, como lo confirma el éxito de la youtuber Pink Lily cantando Pop-It Manía. El vídeo ha despertado una ola de burlas e insultos en las redes sociales, una verdadera campaña de denigración que llega hasta los colegios y que puede desestabilizar a los nuevos alumnos.
Qué cosas. Bueno, y tras la Semana Europea, hoy regresa la Liga. Andrea Peláez.
La quinta jornada arranca hoy con el Celta de Vigo, Cádiz, a las 9 de la noche. En segunda, Alcorcón, Almería, en el Atlético de Madrid, que juega mañana a las 4:15 en el Metropolitano ante el Athletic Club. La noticia, a falta del último entrenamiento esta tarde, es que Antoine Griezmann parece que va a ser suplente. Suárez y Correa serían los atacantes. El domingo, Valencia, Real Madrid, a las 9. Segundo contra primero. En el Real Madrid, 5 lesionados. No recupera a ninguno. Carlo Ancelotti, Bale, Kroos, Marcelo, Mendy y Ceballos. Veremos si puede contar con Mariano, que hoy ha entrenado al margen. En el Valencia, baja de Cheryshev y duda de Hugo Duro por problemas en la rodilla. Para este partido hay casi 25.000 entradas vendidas de las 29.000 posibles. Mañana también otro nombre propio, podría debutar Falcao en el Rayo Vallecano tras la bronca al presidente Presa durante la presentación del jugador anoche. En el Barça hay que esperar hasta el lunes a ver al equipo de Ronald Koeman. Jugará el lunes ante el Granada. La noticia es que Umtiti no se ha citado con sus compañeros. Anoche aseguró el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, en el Partidazo, que no se plantean por ahora la destitución de Ronald Koeman. En motos, en San Marino, primera jornada de entrenamiento. Viñales, el más rápido del día en MotoGP. En Moto2, bajo la lluvia, Bezzecchi primero, Augusto Fernández segundo. Y en fútbol sala, mundial, a las 5 de la tarde, España-Japón. Es el segundo partido de la selección española, que venció en el primero 4-0 a Paraguay.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 26 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de buen tiempo y cielos azules. En cuanto al tráfico, dificultades, mucha paciencia en todas las salidas. Lo peor lo tenemos en la A1, circuito del Jarama, A3, Rivas y A42, Torrejón de la Calzada. Complicaciones también en la M40, en Valdemarín y Mercamadrid, en ambos sentidos. En la M45, Vallecas hacia la A4 y en la M50, en Perales del Río hacia esa misma A4 y en Boadilla y La Roza sentido A6. La presidenta regional Díaz Ayuso pide responsabilidad ante la eliminación de los límites de aforo en los comercios, centros comerciales y mercadillos a partir del lunes, día en que van a recuperar el 100% de su capacidad, aunque siempre con distancia interpersonal de metro y medio. El lunes se levanta además la limitación horaria en hostelería y ocio nocturno. Seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Caro.
La obsesión de mi hija, de la obsesión o el que comenzó a ver que las demás personas, las demás compañeras, él les iba cambiando su cuerpo. Y es curioso porque resulta que es que las niñas hacían poses y depende de la pose, el cuerpo pues se veía más voluptuoso o no. Ella en su momento lo que veía era ese cuerpo voluptuoso porque ellas han crecido, porque han engordado, porque han adelgazado. Yo no como, ahora sí como. Y lo de la autoestima fue tremendo.
A quien escuchas se llama Nayibe. Cuando su hija tenía 15 años, necesitó ayuda profesional para superar su adicción a Instagram.
La recuerdo su cara de infelicidad. Mi hija no era feliz. Mi hija siempre estaba ansiosa, siempre estaba como que todo le molestaba, nada le hacía feliz. Cualquier cosa que ella viese era comparable con lo que veía en las redes sociales.
Instagram, 1.200 millones de usuarios en todo el mundo.
Me llamo Daniela Morales, tengo 13 años y uso Instagram para compartir fotos de mi vida y que la gente las vea.
Soy Irene, tengo 14 años y yo tengo Instagram porque me gusta mucho compartir fotos y que mis amigos las vean.
Soy Alicia, tengo 14 años y yo tengo Instagram para compartir y subir fotos y vídeos en los cuales me estoy pasando bien con mis amigas, familia, y me gusta ver los influencers ya que me incitan a hacer cosas buenas como ellos.
Instagram, la red social de la gente feliz, donde todos exhiben esas vidas prácticamente perfectas y exitosas, bueno, pues que sepas que es también una red tóxica para millones de adolescentes. En marzo de este año, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook y por tanto de Instagram, decía en una audiencia parlamentaria que usar aplicaciones sociales que te conectan con otra gente puede tener beneficios mentales positivos. Sin embargo, hoy sabemos que existe un estudio oculto de la propia empresa a la que ha tenido acceso The Wall Street Journal que dice todo lo contrario. El informe revela que Instagram es nocivo, tóxico, sobre todo para las adolescentes.
Una parte mala de Instagram es que al ver la vida tan perfecta de otros influencers nos influye a la nuestra para mal, porque pensamos que es más mala. Y pues a veces al ver que la suya es tan perfecta, como que nos sienta mal y pensamos que la nuestra tiene que ser así de perfecta. Entonces, por esa parte, es un inconveniente de Instagram.
El 32% de las jóvenes, prácticamente adolescentes, revelaron que cuando se sentían mal con su cuerpo, mirar Instagram las hacía sentirse mucho peor. Y además, aunque son conscientes de ello, no pueden dejar de hacerlo. Los chicos adolescentes también se ven afectados, aunque no tanto como las chicas. Bueno, hasta ahora cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Instagram es perjudicial para los adolescentes y los jefes de Facebook lo saben y lo ocultan.
Sí, es curioso, ¿no?, que Facebook es una empresa que intentaba también tener esa buena reputación, ¿no?, y siempre se encuentran cosas malas. Yo recuerdo un artículo que decía que si no pagas por algo es que tú eres el producto, ¿no? Y eso era Facebook y, bueno, pues Instagram, que al final es de ellos, ¿no? Yo creo que entiendo el temor, que además estás con los adolescentes, que es gente pues que está viviendo esos cambios y que también se están separando, ¿no? Entonces, como el mundo de los adolescentes siempre para el adulto es algo que te preocupa, que lo ves frágil, pero también se tiene que alejar de ti y te asustan esos cambios. Y luego otra cosa que tengo también sobre el estudio, ¿no? Isabel, dices, entiendo que habrá, pero la gente a la que le afecta es gente que tiene, digamos, también una mayor propensión a estar pendiente, a sentirse frágil consigo mismo. No lo sé, que también sería...
Problemas como, de autoestima
problemas
también,
de autoestima, ¿no? O sea, si hay como un tipo de personas más susceptible de sufrir esto, ¿no?
Y que les afecta, y les afecta en algunos casos gravemente, cayendo en algunos casos, en los casos más graves, en depresión. Es decir, es una cuestión de adicción, por un lado, pero también de esa, bueno, enfermedad mental, ¿no? A la que puedes llegar incluso, o llegan incluso algunos adolescentes, que es lo que refleja este estudio del que estamos hablando. Marc Massip es psicólogo experto en adicciones a nuevas tecnologías y director del programa Desconecta. Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchos padres bajan la guardia con Instagram porque parece una red amable, inofensiva, pero estamos viendo que no es así.
Bueno, yo creo que padres y madres no llegan, en el sentido de que les falta conocimiento sobre la red social y que ven que todo el mundo lo tiene y, por lo tanto, para tener amigos y demás lo tienen que tener. Al final, lo estaba escuchando el testimonio, y nunca hay nada mejor que un testimonio de alguien afectado, ¿no? En las redes sociales presentamos nuestra versión de más éxito, de más lujo, de más glamour, de lo que más queramos que piensen que nosotros hacemos o tenemos, pero al final nos vamos a dormir solos y llega un día donde piensas yo soy esto y lo que muestro es mucho más, y la diferencia entre lo que soy y lo que muestro ser se llama frustración, y la frustración tiene dos amigas que son la adicción y la depresión.
La adicción y la depresión. Estos son los factores. Ahí se puede llegar. Y sobre todo entre los adolescentes y, por lo que vemos, entre las chicas adolescentes. ¿Por qué son más vulnerables?
Bueno, porque Instagram se ha convertido en un exhibicionismo del cuerpo, de la belleza, dentro, y disculparme, de lo que es cada uno sus gustos. Porque hay gente que le gusta más izquierda o más derecha. Pero bueno, se han creado unos estereotipos que ya llevan muchos años, ya pasó con las modelos en su momento, ¿no? Nosotros hemos visto muy afectados, por ejemplo, el trastorno de la conducta alimentaria por la imagen que muestran las, en este caso las chicas o las mujeres, como bien decía el testimonio, y vemos como otros países, como por ejemplo Noruega, han prohibido aplicar filtros a las fotografías de las influencers, ¿no? Entonces, evidentemente, en una sociedad como la nuestra, donde el aspecto físico, por desgracia, es tan importante, genera muchísima ansiedad primero, depresión después, y por lo tanto esa dependencia de ver cosas que nosotros deseamos y no tenemos.
Uh-huh. Me hablabas antes de que no hay nada como escuchar un testimonio, efectivamente, de alguien que lo ha sufrido, ¿no? Porque si no es verdad que, por mucho que expliquemos, lo vemos con lejanía. Escuchábamos antes a Nayibe, su hija con 15 años, finalmente tuvo que acudir a un centro especializado para tratar esa adicción, ¿no? Porque verdaderamente estaba cayendo ya en esa ansiedad e incluso en esa depresión. Y tú decías, es que los padres no llegan. Fíjate, Nayibe también reflexionaba sobre esta cuestión y mira lo que nos decía.
Tú sabes qué pasa, que es que yo me enteraba de todo. O sea, yo tuve la grandísima suerte que en ese momento estuve muy pendiente de eso. No supe manejarlo de una forma adecuada, pero sí me enteraba todo.
Me enteraba de todo. No supe gestionarlo de la manera adecuada, pero me enteraba de todo. Marc, ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo lo gestionamos?
Bueno, cuando entras en salud mental, vamos a llamarlo así, en problemática emocional, los últimos en enterarnos somos es el propio paciente, ¿no? El propio afectado. Entonces, por suerte, hay que confiar en las personas que más queremos, ya sea padre o madre, familia, pareja, etcétera, dependiendo de la edad. Y es muy difícil de gestionar. Entonces, y al final hay que siempre ir al mismo punto, que es un tratamiento donde el autoconocimiento, las autorregulaciones, seguramente una terapia grupal, una terapia individual, te pueda llevar a una regulación, a una reeducación del uso y sobre todo al origen, porque al final, y en eso yo me posiciono bastante, digamos, en contra de todas las redes sociales, videojuegos, etcétera, porque tienen un componente adictivo, porque cuando, y me ha encantado la frase, cuando no te cobran tú eres el producto, ¿no? Pero el Instagram, si tú no lo tocas, no te hace nada, no viene a por ti, ¿no? Entonces hay que buscar el origen en psicología, en la parte clínica, ¿no? Cuando decías tú, tratáis con pacientes, entonces el testimonio te lo explica muy bien, ¿no? El problema al final es el paciente, la persona, el ser humano, que tiene una carencia, tiene una dificultad, tiene un malestar, que le lleva a evadirse, a sentirse cómodo, a sentirse reconocido en aquel espacio porque lo necesita. Y por lo tanto, lo que no hay que hacer es eliminar Instagram o eliminar todo. Lo que hay que hacer es tratar a la persona, porque factores negativos en la vida vamos a tener todos constantemente y hemos de estar fuertes a nivel de hoja de ruta emocional para poderlo superar.
Vale, hablemos de esa hoja de ruta emocional o incluso antes de llegar a esa hoja de ruta en que quizá necesitas buscar ayuda y la pidas, ¿no? Porque ya lo has detectado y digas, oye, aquí hay un problema, vamos con él, ¿no? Antes, ¿no? ¿Se puede formar a un hijo o una hija, se puede educar, se puede de alguna manera darle unas pautas antes de que llegue a ese punto? Es decir, esto es lo que tienes, vives en esta sociedad, vives con estos medios tecnológicos, con las redes sociales, con Instagram, que estamos hablando ahora de Instagram, vas a utilizarlo seguro porque lo vas a usar tú, lo van a usar todos tus compañeros, pero ¿puedes darle a un chaval, a una chica, cuando son niños, cuando son adolescentes, unas estrategias para que sepa utilizarlo de una manera racional?
Yo creo que esta pregunta es fundamental porque lo que me estás pidiendo es la solución al problema, ¿no? Y evidentemente podemos y debemos, pero hay dificultades. En el sentido de que yo creo que la solución pasa como pasó con el tabaco, que fue la única vez donde el adolescente dejó de fumar por porcentaje, o cuando dejamos de tener accidentes de tráfico por alcoholismo o por no llevar casco, se establecieron leyes estatales. Leyes estatales que rijan el buen uso de las nuevas tecnologías, no que lo eliminen, y leyes estatales que a la vez vayan acompañadas de formación a familias y a profesionales de la educación y salud mental, para así poder educar a esos menores, adolescentes, que utilizan un elemento con total libertad, sin ningún tipo de conocimiento. Fijaros, siendo el conocimiento el origen de la libertad, ¿no? Cuanto yo más sé, más puedo escoger, por lo tanto, más libre soy. No tienen asignatura en el colegio, no tienen libre instrucciones, los padres no saben qué decirles, por lo tanto, el problema es mucho más de fondo. Debemos ya establecer leyes estatales que rijan este buen uso para ayudar a las familias y, sobre todo, empezar a formar para poder educar. Y eso todo a la vez. Yo ahí pienso personalmente que está la solución.
Cuando hablas de esto, hablas, por ejemplo, también de eliminar publicidad, hacer advertencias en la propia red social cuando entras a ella, por ejemplo. Quiero decir, en el tabaco, pues en las cajetillas te ponen la advertencia clara de que es perjudicial para tu salud, ¿no? En las leyes de tráfico, ¿no? Te machacan claramente con campañas súper duras, además de que, bueno, aparte de las multas, pues lógicamente te puedes tener un accidente grave. Es decir, en ese sentido, con campañas de este tipo.
Sí, evidentemente, y además lo has definido perfecto. Las campañas, por ejemplo, de la EGT fueron fenomenales, o siempre lo son, incluso los cursos de sensibilización, ¿no? Pero el propio elemento que puede llegar a ser peligroso tiene que asumir esa responsabilidad y, como muy bien indicas, avisar de ello y prevenir, porque al final lo que buscamos todos los profesionales es prevención, no actuación, ¿no? O sea que, evidentemente, la propia casa tiene que poner límites y, sobre todo, y ahora quizás abrimos un melón para otro día, pero casas de apuestas, casinos, pornografía, todo viene del mismo canal, que es el teléfono móvil, el cual en principio utilizamos para tener Instagram y tener amigos, pero al final no acaba siendo así.
Claramente. Bueno, sí, de esos temas importantes también me lo apunto. Vamos a hablar, si te parece, otro día, Marc. Pero volviendo a la cuestión que nos ocupa, más que nada porque es noticia reciente lo de Instagram, tú decías, es la propia empresa, la propia casa, por tanto, la que tendrá que hacer advertencias. Precisamente lo que estamos contando es que estos informes, que los tienen, en este caso Facebook, los han ocultado. Y ahora han salido a la luz. O sea, digamos, han ocultado esto voluntariamente pues para seguir, bueno, ganando dinero, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, y sin entre comillas, ¿no, Marc?
Sí. Bueno, vimos el Social Dilemma en Netflix, que la verdad es que fue muy, muy popular y es verdad que alertó a la sociedad de lo que estaba pasando, donde los propios creadores de las redes sociales avisaban, después de haber sido despedidos o de haber dejado el trabajo, evidentemente 5 años después, donde ya no hay el contrato de confidencialidad y así no tienen que devolver ningún tipo de dinero, de toda esta parte, ¿no? Entonces ahí hay responsabilidades. Tú no puedes hacer algo mal y que quede impune, ¿no? Entonces, da para reflexionar. Es verdad que son temas, ¿no? Pues como el tabaco, como las casas de apuestas, como la pornografía, como los videojuegos en cierto punto, donde hay un lucre para una entidad privada con unos grandes lobbies, en este caso tecnológicos, Y es muy difícil, vamos a ser realistas, porque bueno, si hacemos una entrevista para decir que hay que cambiar el mundo, entonces es muy complicado, pero el primer paso es que la sociedad no se deje llevar por todo eso. Entonces, si cada uno de nosotros, con nuestro granito de arena, aunque pueda sonar muy idílico, empezamos a tener conciencia, empezamos a utilizarlo mejor, empezamos evidentemente a utilizarlo menos, porque forma parte del consumo. Si tú fumas un cigarro, no es lo mismo si fumas dos cajetillas. Y empezamos a ese movimiento, que yo creo que está bastante ya a flor de piel en los medios, en las personas, cuando vas a cenar con amigos, no utilizar el móvil, cuando estás con tu familia, no ignorarlos, cuando estás con tu pareja, pues hacer el amor y no estar mirando el móvil en la cama. Como cuando todo el movimiento social empiece a ir a que es más importante un abrazo, una mirada, empatizar, creer en alguien, estar con él, que ponerle un like o decir que es muy glamuroso, cuando todo esto empiece, la propia compañía va a perder efecto, porque por mucho que nos esforcemos, lo humano siempre va a ser muy superior a lo virtual.
Menos mal. Marc Massip, psicólogo, experto en adicciones a nuevas tecnologías, director del programa Desconecta. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Daniel Gascón, que te veía sentir con la cabeza muchas de las cosas que decía Marc, que quieres apuntar también.
Bueno, una cosa que me parece que es que estamos como muy pendientes de la reputación, pero también esto que las redes, digamos, que facilitan que nos enseñemos mucho, ¿no? Y que te estés exhibiendo tus opiniones, tus tal. Y eso al final te acaba convirtiendo en esclavo de la mirada esa ajena, que luego dices, pues quizá es muy difícil escapar a eso, ¿no? Pero lo bueno sería intentar conseguirlo, ¿no? Porque si no estás como buscando esa especie de recompensa que al final es una validación, ¿no? Entonces quizá, pues, un poco pensar que tampoco nos que tienes que valer un poco más por un círculo más pequeño y no estar tan pendiente de esa aprobación que además es muy vaga y es muy absurda y no cuenta, ¿no? Pero claro.
Claro, pero estamos hablando que ya es difícil a veces hacer este ejercicio para los adultos. Si hablamos sobre todo de adolescentes, ¿verdad? En ese momento de la vida verdaderamente frágil, como tú decías, en que además hay esa doble situación en la que por un lado te quieras despegar de tu familia, ¿no? Crecer como individuo, pero a la vez tienes tus propias inseguridades, claro, la cosa se complica.
Claro, y tienes estás viviendo además muchos cambios de tu cabeza, de tu cuerpo, y estás como en ese temblor, ¿no? Y que te parece pues que es una sensación de mayor fragilidad, ¿no? Y además eso que estamos ahí como están asomados a un sitio que no controlamos, ¿no? Y eso nos hace que nos preocupemos todavía más.
Ya lo creo. Bueno, Daniel Gascón, como siempre, un placer. Por cierto, ¿vuelves a firmar en la Feria del Libro este fin de semana?
Sí.
La muerte del hipster, ¿cuándo?
Pues mira, estoy este sábado de 1 a 3 en la Casa del Libro.
Pues bueno. Para todos aquellos que se quieran pasar, a charlar también un ratito con Daniel y para que les firme su último libro. Gracias. Hablábamos aquí en la tarde con David Muñoz ayer, con el chef que ha sido premiado en Amsterdam como el mejor cocinero del mundo, y yo le decía en un momento dado, ¿cómo es eso, no?, de ser el mejor del mundo en algo, ¿no? Y Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues se quedó con la frase,
sí.
¿No? Y dice, pues que sí, pero en lo que sea, porque a lo mejor tú eres bueno, pues eres el que mejor cose los botones, por ejemplo. Esos botones que tú coses no se caen en la vida. Pero ¿eres realmente o crees que eres el mejor de verdad en algo? ¿Lo has sido alguna vez? ¿Cómo es esa sensación? Queremos conocerla con los oyentes esta tarde de viernes.
El
Fernando.
Mejor del mundo en entrar tarde al estudio. Yo creo que en todas las radios del mundo mundial no hay nadie que apure tanto.
¿Y como tú quieres decir?
Y en los aviones, Fernando.
Sí, sí. Bueno, no, hay alguien que apura
ahora
más.
Porque ha llegado el COVID, pero si no...
Yo entro en los pitos. O sea, debe haber, no sé si... Podemos hacer una competición entre locutores de radio, a ver quién entra más tarde.
Pero fíjate, ¿eres el mejor en algo? Llevo yo todo el día pensando y no se me ocurre nada. Son los más tristes del mundo.
No, pero si tú, busca la parte negativa, ¿no? El mejor en los desastres. Tú búscate dos o tres desastres. Por ejemplo, el mejor en no saber, yo qué sé, arreglar la persiana de casa, por ejemplo.
No, ¿no? Sé.
No
razón.
Hay alguien mejor que yo en hacer mal una cosa.
Tienes razón. Ahí ya se me ocurre para
ellos. Le da la vuelta al asunto.
Tampoco, hombre, ni somos los mejores, tampoco los peores. O sea, dices lo mejor de lo peor.
Claro. Inviertes el ranking, le das la vuelta.
Y así te salen ejemplos.
Claro, el mejor de todo el mundo.
Nos vamos a liar.
El mejor haciendo algo. Pues fíjate, desde La Rioja nos llega este mensaje con una foto de tomates. Oye, que da gusto verlas.
Guate, aquí hay tomate. Pues claro que somos los mejores. No te va. somos los mejores cultivadores hortofrutícolas que hay en La Rioja. Y tenemos unos tomates que están de puturru de fuá. A las pruebas me remito, gente.
Pero
un abrazo muy grande desde La Rioja.
La Rioja de México. Los
riojanos, sí. Buenos hortelanos. Sí. Adiós.
Es la parte mexicana de La Rioja.
Sí. ¿Y dónde
está ahí en el...
La
está
parte
buscando,
mexicana de La Rioja o La Rioja mexicana.
¿Trabajo de imitador o qué?
Pero es muy simpático. Sí. Además, ha mandado una foto de unos tomates como el puño de grandes. Ay, sí. Qué pinta tienen los tomates.
Ese tomate bien laminado.
Qué rico.
Un poquito de sal gorda.
Pero ¿saben a tomate?
Tiene que saber. Esos son de la huerta, bueno,
en Sierra Bermeja me dieron a mí un tomate que todavía lo tengo en el paladar.
Qué gusto, ¿eh?
Anda.
Con el aceite me comí allí, yo creo que media barra pan. mojando. Ese, por ejemplo, el mejor tomate, mira.
Mira, el mejor tomate. Y este otro oyente es el mejor...
Están los oyentes de viernes, ¿no?
El mejor silbador.
Están los oyentes de viernes.
Tiene un registro muy amplio.
Sí, claro, el chiflador number one y no hay más.
El chiflador, me encanta lo del chiflador. Chifla,
el
chifla.
El chiflador number one, hay que saber silbar así, ¿eh?
Yo últimamente no soy capaz de silbar.
Bueno,
intento hacerlo, no, intento silbarle a la perra y no soy capaz. Digo, ¿qué me ha pasado? No puedo silbar. Antes silbaba algo, pero ahora nada, cero.
¿Tú,
luego te
Rosa,
enseño.
Silba?
Yo sí.
Sí.
No
me,
espera, a ver.
No soy como este, que no me sale. Espera.
A ver.
Ah, bueno. Vale, ya.
Ahí te hizo un falsete, sí.
Me sale un poco regular,
te
la falta
un,
de práctica.
Yo ni empiezo. Te hizo un salfete, un falsete.
Estamos de viernes. Maravilloso esto.
Verás qué tarde con los oyentes.
El number one, venga.
Eres el number one, como dice Fernando. En algo, lo que sea, cualquier actividad. Me da lo mismo. Oye, si también
se puede invertir
el
ranking, sí.
También es excelso y maravilloso porque ha sacado 10 en todas las asignaturas de la carrera. También queremos saberlo.
O cuidando plantas.
Por ejemplo, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Bueno, enseguida el análisis político. Ya sabes que los organizadores del homenaje a Henri Parot, de este homenaje verdaderamente humillante, han cambiado la marcha que estaba prevista por otro tipo de actos que, bueno, siguen humillando de todas formas a las víctimas. Pero bueno, es una cuestión de las que comentaremos en el análisis político en unos instantes, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La tasa de paro juvenil en España supera el 35%, se dice pronto. Hay sectores productivos que demandan mano de obra y no encuentran trabajadores. Sí, sí, construcción, hostelería, pero también tecnología, robótica. Mira, hoy vamos a hablar del sector de la logística. Es un sector esencial. Entre los camioneros y transportistas, las jubilaciones van más rápido que las incorporaciones. ¿Cuántos camioneros y transportistas hacen falta ahora mismo y no hay? ¿Es así? ¿Esa afirmación es tal cual?
Nosotros creemos que en este momento tenemos un déficit de entre 10.000 y 15.000 transportistas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la BB Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El colectivo de presos etarra, o el colectivo de apoyo a presos etarras, que tenía organizado para este sábado un homenaje encubierto en Riparot, pues ante la presión institucional y de las víctimas ha cambiado el plan. Ha cambiado a plan B, ya no es una concentración la que va a hacer este sábado en Mondragón, sino que va a hacer, bueno, pues concentraciones en pueblos del País Vasco y de Navarra. Para comentar esta noticia y analizar estas y otras cuestiones de la actualidad, nos acompaña el profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, antes de entrar en la cuestión más política y de fondo, hay una cuestión jurídica. La Audiencia Nacional no prohibió el homenaje encubierto a Henri Parot. Esto ha provocado mucho escándalo, Carlos. ¿Está justificado la decisión de la Audiencia Nacional? ¿Es difícil prohibir esa manifestación que estaba convocada no claramente o abiertamente para hacerle un homenaje a Parot, sino para protestar contra una supuesta cadena perpetua? ¿Se podía haber hecho otra cosa la Audiencia Nacional?
Era difícil que hiciera otra cosa, porque se ha acudido a la vía penal. Y como bien ha explicado esta mañana en el programa de Carlos Herrera, la letrada de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, la vía penal está en este momento muy complicada de modo preventivo, digamos. La vía penal se puede utilizar a posteriori si hay una humillación a las víctimas. Pero la jurisprudencia que tenemos a nivel europeo y a nivel interno sobre el enaltecimiento del terrorismo en este momento es bastante frágil, bastante débil, por decirlo así. No, la Audiencia Nacional era muy complicado que preventivamente tomase esa decisión, porque además las convocatorias nunca se mencionaban, aunque todo el mundo sabemos que era para homenajear a Parot. Las convocatorias se hacen muy cuidadosamente por parte de los convocantes y aparece que es para la paz, para la no violencia, para homenaje a las víctimas. Ya, lo hacen de un modo que es muy complicado. Entonces, la vía penal es complicada de modo preventivo para la justicia, pero no para el Poder Ejecutivo. Es decir, aquí la cuestión es que tanto la delegación del Gobierno como el Gobierno Vasco, la Consejería Interior del Gobierno Vasco, tienen instrumentos en las leyes para poder parar eso. Porque cuando, entre otras cosas, les piden autorización para hacer esa manifestación, pueden alegar que hay problemas de orden público y pueden no autorizarla en ese momento, sobre todo porque además las víctimas habían convocado manifestaciones a la misma hora. Y de hecho esto es lo que ha acabado motivando que los convocantes de la manifestación de homenaje a Parot la rectifiquen, la retiren, ¿no? Pero claro, es un poco increíble que nuestros órganos ejecutivos no hayan actuado antes. Y luego hay otra cosa, que si se acude la vía administrativa, pero claro, la vía administrativa precisamente los que están legitimados serían tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno Central, es más fácil que se hubiera podido parar preventivamente esta manifestación, ¿no? O sea que ante la autorización, si alguien la autoriza, alguien podría recurrir esa autorización, pero por la vía contencioso administrativa. Y ahí sí que sería más fácil
pedir unas medidas cautelares o algo similar y que el TCJ, el País Vasco, las pudiera dictar y pudiera paralizar esa manifestación.
No es el único homenaje, quiero decir, estamos viendo en los últimos meses.
Lo sé.
No homenajes a Parot, en este caso, que sigue en prisión, sino a terroristas que salen a la calle sin haberse arrepentido y que son recibidos como, bueno, especie de grandes luchadores por el pueblo vasco, héroes. Aquí no hay herramientas jurídicas para
sí,
frenar.
Pero estamos en lo mismo, Fernando. O sea, lo primero, en todos esos actos que se han desarrollado, si se produce humillación a las víctimas, que ese es un delito mucho más fácil, incluso reconocido a nivel europeo, mucho más fácil de demostrar, a posteriori se puede denunciar y se podrían conseguir resultados concretos a nivel judicial. Pero desde el punto de vista penal esto, desde el punto de vista lo que se puede hacer para impedir esos homenajes va más en la línea que te he dicho, en la línea del contencioso administrativo.
Ya.
Porque además hay, hay la
lo
ley...
Lo que pasa es que eso no está organizado.
Fernando, es cuestión de voluntad política. Es decir, la ley de víctimas del terrorismo, sí, tanto la estatal como la autonómica vasca, prevé que los órganos competentes, es decir, el consejero de Interior o el ministro de Interior a través de la dirección del gobierno, puede impedir que se celebren este tipo de actos y puede pedir la suspensión cautelar de esos actos y la ley lo está previendo así, pero si luego no hay voluntad política ni por unos ni por otros, porque claro, ahora el gobierno vasco resulta que después de que han desconvocado la manifestación, aunque mantiene una serie de homenajes en plazas de varios pueblos, etcétera, ha salido el PNV criticando esta iniciativa, ¿no? Pero lo ha hecho a posteriori, cuando ya la han desconvocado. Es decir, que allí hubiera hecho falta que el Coreca, que es el consejero de Interior, hubiera tomado cartas en el asunto, y lo mismo Marlaska o el delegado del gobierno. Yo creo que esos son los instrumentos que hay. Antes del acto es muy difícil pararlo por la vía penal, hay que ir por la vía administrativa, por la vía contencioso administrativa. Y después del acto sí que se puede ir por la vía penal en el caso de que haya habido humillación a las víctimas. Esa es la conclusión. Entonces, ¿por qué se están celebrando tantos actos de homenaje? Primero, porque se convocan muy civilinamente, se convocan sin decir en realidad para qué se convocan. Y segundo, porque la administración autonómica y la central no están haciendo los deberes.
Sé que tienes una gran satisfacción de intelectual como jurista, porque cuando has tenido la noticia de que el Constitucional prepara un fallo contra el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma, porque tú fuiste de los que dijiste que, bueno, esto no era normal.
Sí.
Varapalo tras varapalo, ¿eh? O sea, quiero decir, varapalo
contra el primer... Vamos a ver cómo acaba, ¿eh? Porque lo que se ha filtrado... Lo primero es como te tengo que decir algo que ya te he dicho otras veces.
Sí.
Tú como periodista estarás feliz, pero yo como jurista me parece lamentable...
Que se filtren...
No, feliz me refiero porque... Pero es que me parece lamentable que se filtren los debates internos del Tribunal Constitucional. Esto me parece lamentable. Entonces vamos a ver cómo acaba. Pero si es cierto lo que se ha dicho, es que el ponente, que además era del sector llamado conservador, que yo también sabes que a mí no me gusta nada poner esas etiquetas, porque de hecho en la anterior sentencia se vio que hubo cruces de votos, ¿no? O sea, no se vota en bloque conservador.
Sí. Vamos, de hecho inclinó la balanza
del sector claramente, sí,
exacto.
En Carna Roca, sí. Bueno, entonces, pero ahora el ponente era del sector hipotéticamente conservador y el ponente estaba por rechazar el recurso, parece ser. Y entonces ha sido en el debate cuando se ha visto que la mayoría estaba más bien por admitirlo. Entonces, o sea, por admitir que esto era inconstitucional. Y bueno, yo sí, la satisfacción intelectual, a mí me parece que este gobierno le está luciendo el pelo, ¿no? Porque se está cubriendo de gloria, porque realmente hay que decir una cosa también. Yo entiendo que era la primera vez que ocurrían muchas cosas de las que ocurrieron, ¿no? Pero cerrar el Congreso durante un mes o un mes y medio, como se tuvo prácticamente cerrado, cuando hay un artículo de la Constitución que dice expresamente que ninguna de las instituciones de los poderes principales del Estado pueden paralizar su funcionamiento, incluso si se declara estado de alarma estando el Congreso en periodo que no sea de sesiones, o sea, en verano o en diciembre y enero, tiene que convocarse automáticamente. Entonces, y aquí se hizo lo contrario. Entonces, yo creo que aquí Además, como sabes, lo he escrito tanto en prensa como en un artículo, algunos artículos que están, algunos se han publicado ya, otros todavía no, capítulos de algunos libros que de esos que hemos publicado tanto los juristas últimamente con lo del COVID, ¿no? A mí me parece que no se actuó ya adecuadamente, ¿no? Entonces, no me parece mal que el tribunal diga, oiga, esto no se actuó bien. Pero, ojo, a mí me parece que el tirón de orejas en este caso no es al gobierno.
Ya.
Es al Congreso de los Diputados.
Ajá. Bien.
O sea, que
el Congreso de los Diputados... Bueno, pues si sería la presidenta, claro, sería a la mesa del Congreso, sería...
Exacto.
O a la
exacto.
Diputación Permanente, ¿no?
Exacto. Entonces, el Congreso de los Diputados, yo creo que ahí hay un problema. Tenemos un problema, y no solo es de esta presidencia, sino ya de anteriores, ¿no? Actúa muchas veces como correa de transmisión de la mayoría gubernamental.
Sí,
y no puede ser. O sea, el Parlamento es un poder autónomo, el poder legislativo, está para controlar al Ejecutivo. Y el poder legislativo tiene que decidir autónomamente cuándo se reúne, cuándo... Entonces, esto me parece que es fundamental.
Una última cosa, Carlos, en un titular. ¿Qué significa que el Tribunal Constitucional haya admitido el recurso a la ley de eutanasia?
Bueno, ha admitido el recurso del Partido Popular, hoy se ha conocido, ya había admitido el de Vox. Bueno, significa que el tribunal, lógicamente, el recurso tiene jurídicamente indicios de que puede haber algún elemento contrario a la Constitución. Pero vamos a ver qué
no
pasa,
prejuzga,
¿no?
Porque... el asunto, la admisión no prejuzga el contenido.
Lo normal es que, a ver, normal es que un recurso de inconstitucionalidad lo normal es que se admita. Es muy difícil que no se admita. No se admite es porque no está fundamentado, hay algún error procesal grave, etcétera. Es lo normal. Pero bueno, vamos a ver, porque yo conozco los dos recursos, los he leído y están muy bien fundamentados.
Bueno.
Y
a ver si no
es verdad que
a ver si no le pasa como
cuando lo resuelven.
Exacto, a ver si no pasa con lo de la
abortura. Por eso, o sea, que luego... Pero, en fin, de momento vamos a ver, ¿no? Yo creo que es... Además, el recurso del PP, así como el recurso de Vox era un recurso, una especie de enmienda a la totalidad de la ley, en el del PP iba más dirigido a ver cómo se garantiza, y iba más... no rechazaba... por ni mucho menos, ¿no? Que ahí hay unas situaciones que hay que poner remedio, pero claro, lo que venía a decir el PP, como también políticamente dijo, es que lo importante son los cuidados paliativos y no recurrir a esto, ¿no?
Esperaremos confiemos en que no sea mucho, el tiempo que tarden en pronunciarse. Gracias, Carlos.
Nada, un abrazo.
Titular de lo que nos ha dicho Carlos Vidal, Pilar, falta voluntad política para frenar los homenajes a los etarras.
¿Qué recorrido tendrá en España el certificado COVID? Lo digo porque, fíjate, a partir del 15 de octubre será necesario presentar este pasaporte COVID para poder trabajar en Italia. Para poder trabajar, ¿eh? Es el primer país en toda Europa en tomar esta decisión. Tal vez sea para darle un impulso definitivo ya a la vacunación, ya que pese a tener una tasa de inmunizados parecida al resto de Europa, aún quedan millones de personas mayores de 30 años que aún no han recibido ningún pinchazo. Bueno, los 23 millones de trabajadores que se ven afectados con la decisión del gobierno de Mario Draghi tienen hasta el 31 de diciembre para ponerse las dos dosis. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú no vas a tener problema porque entiendo que tendrás las dos dosis de la vacuna, pero ¿cómo les ha sentado la decisión a todos los trabajadores? ¿Qué se cuenta por allí?
Pues la verdad es que hay reacciones para todos los gustos, pero en general las imposiciones en líneas generales no gustan nada en Italia, ¿no? Y por ese motivo las primeras reacciones de los trabajadores que no quieren vacunarse han sido de indignación, ¿no? Aunque sí que es cierto que se ha realizado un sondeo y cerca del 75% de los italianos, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque efectivamente queda un 30%, pues casi el 75% de la población por encima de los 12 años sí que ha sido vacunada, ¿no? Entonces, toda esta población sí que está de acuerdo con la obligación de presentar este certificado. Tener en cuenta que en Italia estamos ya un poco acostumbrados, porque también fue pionera en Europa en introducir el pasado mes de abril la obligatoriedad de vacunarse para los trabajadores sanitarios, y hace unas semanas dio un paso más e implantó el uso obligatorio del certificado COVID también para los profesores. Y por aquí ya estamos muy acostumbrados desde antes del verano a tener que entregar el certificado COVID cada vez que entramos al interior de los restaurantes y de los establecimientos, ¿no? O sea que sí, Pilar, hay indignación pero aparte y satisfacción a partes iguales.
Pero ¿y habrá alguna alternativa? Por ejemplo, hacerte algún tipo de test para poder ir a trabajar a partir de ese 15 de octubre, o si no tienes el certificado COVID no puedes entrar al trabajo. ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues mira, todavía hay muchas dudas cómo se va a controlar, ¿no? Porque efectivamente se supone que son los empleadores, los empresarios, quienes deben organizar cómo lo van a controlar, creando alguna figura que se dedique a hacerlo en la puerta de los establecimientos. Entonces, claro, esto inicialmente parece muy manejable en tiendas, con 5 dependientes, en un restaurante, con 10 empleados, pero ¿cómo se puede hacer esto en fábricas con centenares, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ver en estos días. Parece que lo más probable es que las empresas se puedan dotar de una aplicación en el teléfono móvil para controlar el pase sanitario sin que revelen, por supuesto, datos privados, como si se ha obtenido por test, por vacuna o por haber pasado una enfermedad. Lo único, Pilar, a esto que decías, digamos, es que solo se va a dejar fuera de esta norma a quien, por ejemplo, realice teletrabajo o aquellas personas que no pueden vacunarse por razones médicas, que las hay, ¿no? Sí, pero sí. Si es así, en ese caso lo que tendrán que presentar es un certificado médico que asegure que no se pueden vacunar y nadie les va a eximir del test de antígenos que se realicen antes de entrar a trabajar.
A cuenta del trabajador, claro.
Inicialmente esa cuenta de trabajador. Esto se está trabajando, se está viendo ahora el gobierno y posiblemente puedan las pruebas ser gratuitas. Lo que se ha hecho es reducir bastante el precio, que va a oscilar prácticamente en 8 euros para los trabajadores, ¿eh? Hasta ahora costaban 20 euros en todas las farmacias.
Bueno, hay que decir, Eva, que en realidad el primer ministro Mario Draghi ya era partidario de imponer la vacunación obligatoria. Al final no pudo llevarlo a cabo porque acarreaba problemas constitucionales. Es decir, que él es muy de no te iba a decir de obligar a que la gente se vacune, pero si por él fuera, así sería. Me imagino que en esa línea también se ha tomado esta medida, que yo no sé si en este caso lo del es tener que estar vacunado, tener que tener este certificado COVID, también tiene algún problema constitucional o no, de eso todavía no se está hablando nada.
No se está hablando, pero lo ha rozado, ¿eh? Lo ha rozado, Pilar. Por eso esta estrategia de pedir el certificado en el trabajo evita lo que realmente Mario Draghi quería, que era imponer la vacuna obligatoria. Efectivamente, esto hubiera supuesto problemas constitucionales y también algo peor, hubiera creado una ruptura con los socios de Mario Draghi en el gobierno, especialmente la Liga, ¿no? Entonces, lo importante es que ha estado sobre la mesa, imagínate hasta qué punto Mario Draghi opta por la mano dura, que ha estado sobre la mesa la posibilidad de despedir a los trabajadores, que
fíjate,
no tuvieran el certificado, ¿no? Esto sí que ha quedado descartado porque, por supuesto, es inconstitucional,
claro. Pero en cualquier caso, bueno, como decimos, ahí está la norma, entrará en vigor el 15 de octubre y a ver qué pasa, desde luego, en esto del certificado COVID, porque, como decimos, el primer ministro va muy en esa línea dura, pues Italia se ha puesto un poco a la cabeza de usar el certificado COVID en muchos ámbitos. Tú, por ejemplo, Eva, ahora mismo, ¿dónde tienes que llevarlo? ¿Para entrar dónde? Tienes que presentar el certificado COVID.
Pues me lo han pedido en tiendas, me lo han pedido, por supuesto, automáticamente en cualquier restaurante. Te pasan un escáner, ¿no? Y hasta ahora esto ha sido así. Claro, vengo de un viaje papal que me lo han pedido prácticamente
en todas partes,
¿no? Bueno. En los aeropuertos, pero bueno, habrá que acostumbrarse.
Hablando del viaje papal, no puedo evitarlo, por el cariño que te tengo, creo que nos tenemos, Eva, es que yo tengo que preguntarte qué siente una siendo ahora mismo una de las periodistas más importantes y famosas del mundo, precisamente después de las palabras que te dedicó el Papa Francisco en ese viaje de vuelta en el avión.
Pues te podrás creer que yo creo que es algo tan brutal que se me escapa, Pilar. No estoy como viviendo en una nube, me parece casi imposible, increíble la generosidad del Papa, que estoy segura de que hay muchísimas otras personas a las que el Papa hubiera señalado si tuviera la oportunidad de conocerlas. Esa es una oportunidad que he tenido yo y que a lo mejor no lo tienen otras, pero hay muchísimas cientos de personas de las que el Papa hubiera podido decir
bueno,
lo mismo.
siempre tan modesta, Eva. Te digo una cosa, esas palabras te las mereces. Yo he trabajado contigo, te conozco, muchos que nos escuchan también, así que desde luego no solo eres una magnífica profesional, sino una persona increíble. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo, Pilar.
Oye, si alguien más quiere, porque no lo ha visto todavía ese vídeo en el que el Papa le dice a Eva esas palabras... La verdad es que es súper emocionante, la pobre no sabe a dónde mirar, está súper emocionada. Pues que está colgado en nuestra web, en cope.es. ¡Mira! Eva Fernández
puede
ha
presumir.
Conseguido sí. ser la mejor en algo.
Sí,
sí señor.
Puede presumir de
puede
ello.
Puede presumir. Estamos buscando gente que sí, que lo ha conseguido ser la mejor o el mejor en algo. ¿En qué, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, por ejemplo, ¿cuántas veces has dicho a mí en esto no hay quien me gane? Pues aquí tenemos un chef de pastelería premiado.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo soy chef de pastelería en una cadena hotelera, ¿no? En la cual le di un curso a todos los próximos aspirantes a jefes de cocina y en la cual hicimos un postre que fue un arroz con leche. Y bueno, pues lo dimos a catar a los aspirantes, dieron su votación, pues me lo dieron a mí. O sea que fui el mejor. Bueno, eso es una anécdota. Venga, un saludo.
No, pero que no hay que quitarle importancia a este tipo de cosas.
Hombre.
Hay que... No. Quitar importancia tampoco.
Ahí estaban los aspirantes.
Sí, señor.
Hombre, votando por este chef. Bueno. Arroz con leche.
¿Has sido alguna vez en tu vida el mejor o la mejor en algo? Que puede ser, pues mira, que has conseguido el premio al mejor chef. O puede ser la persona que mejor hace la ensaladilla rusa del mundo mundial, porque te lo dice toda tu familia todos los días, ¿no? Cuando la haces. Queremos saberlo, queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602. Bueno, ya sabes que el salario mínimo interprofesional va a subir 15 euros, ha habido acuerdo entre sindicatos y gobierno, pero hay muchas claves que queremos descifrar, preguntas que tenemos que hacer y que las vamos a contestar con el economista Fernando Trías de Bes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés te invitan al futuro con los nuevos televisores Philips serie The One.
Lo tienen todo. Android TV, Ambilight, Dolby Vision.
Televisores Philips The One, tu Watch serie Performance. El televisor con bajo tiempo de latencia, perfecto para gamers.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Descúbrelos en tienda web y app de El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es.
Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.